Siete y media, seis y media en Canarias.
Con Juan Pablo Colmenarejo, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Llevamos media hora a la luz de la linterna. En este viernes 26 de diciembre contamos noticias. El presidente Rajoy ha hecho balance del año y ha asegurado que 2015 será el año del despegue económico, Ángel Rubio.
Rajoy ha defendido además las reformas adoptadas en este tiempo y ha ensalzado la estabilidad política como la mejor garantía de futuro, María Daván.
Mariano Rajoy incidía una y otra vez en que ha sido la estabilidad la que ha hecho posible las reformas que ha aplicado su gobierno. Reformas que han ayudado a la recuperación. Para el presidente hay que continuar en esta senda. No se puede dar marcha atrás y por eso no tiene intención de adelantar las elecciones, aunque tampoco ve claro lo de retrasarlas hasta enero del 2016.
Yo en principio no tengo ninguna intención de adelantarlo. Es más, creo que el año que viene es un año muy importante para dedicarse a algunas de las cosas a las que me he referido en mi intervención y para eso creo que también es muy importante que haya la mayor estabilidad política.
Rajoy eludía pronunciarse sobre los malos datos del PP en las encuestas. De momento, decía, están hablando los sondeos, pero en democracia quienes tienen que hablar son los españoles, recordaba.
Sobre la candidatura de Esperanza Aguirre a la alcaldía de Madrid, Mariano Rajoy ha asegurado que aún no es un asunto que esté sobre la mesa.
El gobierno ha ampliado hasta marzo el plazo para reantenizarse y así poder ver todos los canales de televisión TDT.
Estaba previsto que ese proceso finalizara el 31 de diciembre, sin embargo, solo el 52% de los edificios han adaptado ya la antena. Esto implica que el gobierno tendrá que recompensar a las empresas de telecomunicaciones que van a usar la banda que ahora utilizan los canales de televisión, ampliando el plazo de uso de esas frecuencias.
La jueza Alaya pide a la Junta Andalucía, la que preside Susana Díaz, los informes de 3 años de todas las empresas públicas.
La juez que investiga a los seres fraudulentos quiere saber si existen irregularidades en los informes contables de los años 2005, 2006 y 2007 de las empresas que dependen del gobierno autonómico. El consejero de Justicia andaluz, Emilio de Llera, se refería así a la decisión de Mercedes Alaya.
Yo no voy a valorar ninguna decisión judicial de ningún juez, tampoco de la juez de instrucción número 6 de Sevilla. Lo que me preocupa es que tendrá que leérsela y a ver de dónde saca tiempo.
El consejero de Justicia ha asegurado que no ha leído el auto y que tampoco piensa hacerlo.
La Fiscalía Anticorrupción denuncia ataques informáticos en ordenadores de varios fiscales.
Los hackers lograron acceder a las cuentas de fiscales que investigan la trama de corrupción Gürtel, la mafia china destapada en el caso Emperador, o a los correos electrónicos del fiscal Fernando Bermejo. La Fiscalía puso en conocimiento de la policía estos hechos delictivos hace un año. La investigación sigue abierta.
La Dirección General de Tráfico ha recaudado más de 500 millones de euros en los últimos 3 años por las multas impuestas a través de radares.
Andalucía es la comunidad que encabeza la lista de multas con 100 millones de euros, seguido de Castilla y León y Castilla-La Mancha. No computa ni Cataluña ni País Vasco, donde la competencia está cedida a los gobiernos autonómicos.
Sepamos qué está pasando también ahí fuera. Ronda de corresponsales COPE. Empezamos, como siempre, en Italia, en Roma. Paloma García Ovejero.
400 inmigrantes están esperando a estas horas todavía para poder desembarcar en el puerto de Pozzallo, horas después de haber sido rescatados por la Marina italiana en pleno estrecho de Sicilia. Hasta 5 intervenciones ha habido hoy, otros 900 han sido ya puestos a salvo, una persona ha fallecido, otra está en aislamiento por posible malaria y una mujer nigeriana ha dado a luz a un bebé a bordo de la nave de salvamento marítimo. Aunque la noticia que conmueve hoy a los italianos es el asesinato de una chica de 29 años que estaba de vacaciones en Brasil y que ha aparecido muerta en la playa de Natale, precisamente. Hoy es fiesta en toda Italia, San Esteban, el primer mártir, y el Papa ha recordado precisamente eso en el Ángelus, que hoy en día hay muchísimos mártires y que la libertad religiosa es un derecho inalienable, ha dicho, de cada persona. También ha felicitado, claro, a los estefanos y a las estefanías.
Alemania, Berlín, Rosalía Sánchez.
El presidente del prestigioso Instituto IFO, Hans-Werner Sinn, ha declarado hoy que si no se cumplen las perspectivas de recepción de inmigrantes, el sistema de pensiones de Alemania colapsará a más tardar en 20 años y que en ese periodo de tiempo tendrían que llegar al país 32 millones de trabajadores extranjeros para sostenerlo. Esto le parece imposible y sugiere abolir la edad de jubilación. El expresidente del Bayern de Múnich, Uli Hoeneß, condenado a 3 años y medio de cárcel por evasión fiscal en cuentas en Suiza, ha regresado esta tarde a prisión después de disfrutar de 2 días de permiso navideño. Era su primer permiso desde que ingresó en el centro penitenciario de Landsberg el 2 de junio. Y en la vecina Praga, la radio pública checa ha vetado al presidente del país, a Miloš Zeman. No va a permitir que vuelva a intervenir en directo en la popular tertulia Las conversaciones de Lani, porque la última vez utilizó palabras malsonantes al referirse al grupo ruso Pussy Riot. Le ha ofrecido grabar la tertulia, emitirla en diferido, pero Zeman dice que en directo o nada, y está hablando con otras cadenas privadas para incorporar
incorporarse a alguna otra tertulia.
Pues vamos a la Rusia, Moscú, Ricardo Marquina.
Aquí en Rusia hoy es noticia el paso dado por Putin de confrontación con Occidente, firmando una nueva doctrina militar que sitúa a Estados Unidos y a la OTAN como principales amenazas contra Rusia. Además, autoriza al ejército ruso a utilizar armamento nuclear para responder a ataques extranjeros, sean estos nucleares o convencionales. Hoy también se ha llevado a cabo el intercambio de prisioneros entre las fuerzas separatistas prorrusas del este de Ucrania y el ejército de Kiev. Unos 400 prisioneros han cambiado de manos. En el plano económico, aquí en Rusia el Kremlin ha anunciado la creación de un fondo de 3.500 millones de dólares para hacer frente a la crisis en el año 2015. Y otra medida muy comentada, y es que el gobierno ha prohibido subir el precio del vodka, algo necesario en tiempos de crisis.
Vamos ahora a América. Desde México, María Berza.
Con un tiro en la cabeza y arrojado en medio de la carretera, así fue encontrado la noche de Navidad el sacerdote Gregorio López. Se trata del tercer cura asesinado en Guerrero en solo 4 meses y el noveno desde que Enrique Peña Nieto llegó al poder en 2012. La Iglesia ha exigido justicia, que se aclaren los hechos y ya pidió cambios para atajar la actual situación de violencia porque, como dice un reciente informe, México es el país más peligroso de América Latina para ejercer el sacerdocio. En Nicaragua, tensión por la construcción del canal interoceánico que quiere competir con el de Panamá. El gobierno sandinista dice que creará riquezas, pero campesinos y ecologistas se oponen y ya ha habido 2 muertes en protestas. Y aquí en México, en unas horas, una nueva manifestación al cumplirse los 3 meses de la desaparición de los 43 estudiantes en Guerrero.
Estás escuchando La Linterna con Juan Pablo Colmenarejo. COPE. Estar informado.
Tiempo para el reportaje en La Linterna. Clave para el buen año del comportamiento económico español está siendo el sector exterior. Tenemos varios ejemplos entre las energías renovables que ha encontrado Joaquín Bizmanos.
Nuestras empresas sí son referentes en gestión de infraestructuras, alta velocidad ferroviaria, tecnología sanitaria, turismo, moda, economía social, industria agroalimentaria o energía. Aquí somos líderes en renovables, el primer país de Europa en generación eólica, el tercero en fotovoltaica. Tenemos la mayor capacidad mundial instalada en solar termoeléctrica. El conocimiento de todas esas tecnologías hacen que en este momento muchos de los grandes proyectos internacionales que se llevan a cabo tengan firma española. Iberdrola, Gas Natural Fenosa, Endesa, Gamesa, Acciona, Bengoa, Sener, todas pujan fuerte en el exterior. Vamos a ver solo 3 ejemplos. Los molinos eólicos Made in Spain han conquistado Reino Unido, el mar de Irlanda. Iberdrola acaba de inaugurar allí su primera instalación eólica marina, el parque de West of Duddon Sands, en el que se han invertido unos 2.000 millones de euros. Suministra electricidad a unos 280.000 hogares. No es el único. La compañía apostó en su día también por el Mar del Norte y el Báltico, como nos cuenta Álvaro Martínez Palacios, director de operaciones offshore.
Nosotros lo que hicimos en ese momento es posicionarnos en esas 3 zonas con grandes proyectos, como son el de West of Duddon Sands en el Mar de Irlanda, el de East Anglia en el Mar del Norte y el de Vikinger en el Mar Báltico.
Reino Unido es ahora mismo el gran referente mundial de la eólica marina, por varios motivos.
Son ubicaciones que tienen una elevada velocidad de viento en el mar, tienen condiciones de profundidad limitadas, pues son profundidades de hasta 40, 50 metros, que es lo que actualmente la tecnología eólica offshore permite instalar a gran escala.
Son proyectos que representan un importante reto de ingeniería. El otro gran desafío es cómo rebajar los costes. Las principales empresas del mundo en el sector termoeléctrico son españolas. Abengoa es la primera. Ha desarrollado proyectos en Arabia Saudí, en Sudáfrica, en Estados Unidos. Precisamente aquí es donde tiene su particular joya de la corona, Solana. Situada en el desierto de Arizona, es la mayor planta cilindro parabólica, capaz de generar 280 megavatios, es decir, energía suficiente para 280.000 personas. Esta instalación tiene una gran peculiaridad que nos cuenta el secretario general técnico de Abengoa, José Domínguez.
Básicamente es convertir un recurso que no es continuo, como es el sol, en una fuente de electricidad que podamos hacer uso de ella cuando la necesitemos, no solo durante el día. ¿Cuál es el secreto? Tener unos embalses donde guardamos el agua hasta durante 6 horas de la noche nos pueden producir electricidad.
En otro desierto, el de Mojave, en California, Bengoa está a punto de poner en marcha otra planta termosolar parecida. Esta compañía ve cómo ha vuelto a aparecer la conciencia sobre el cambio climático y la necesidad de usar cada vez más energías renovables si no queremos que nuestras generaciones futuras tengan problemas.
Porque yo ya le puedo ver los ojos a mi nieto, que tiene un año, que si no hacemos nada, él va a sufrir graves consecuencias cuando tenga 50, 60, 70 años. Ya le puedo ver la cara.
Y vital para las renovables es conseguir una política energética común. Gas Natural Fenosa es la mayor compañía integrada de gas natural y electricidad de América Latina. Es, por ejemplo, el principal operador de distribución de gas en México. Será el primer productor privado de electricidad cuando entre en servicio en 2015 la central de Torito, la segunda instalación hidroeléctrica que construye la compañía en ese país.
La fecha de entrada en operación comercial pactada con el ICE contractualmente es el 17 de marzo del 2015 y esperamos que se pueda cumplir esa fecha prevista.
Es Francisco Cruz, el representante de Gas Natural Fenosa en Costa Rica, que nos cuenta que la central quiere contribuir al desarrollo sostenible de la zona. La empresa ha firmado con las comunidades vecinas proyectos de mejora de las infraestructuras, de las escuelas, programas culturales y sociales.
Que no solamente debemos de aportar puestos de trabajo directos, indirectos, riqueza para el país, energías renovables, sino que además la empresa debe de dejar huella en las comunidades de influencia del proyecto.
Hemos estado en Costa Rica, Estados Unidos, Reino Unido. Son solo tres muestras de lo que hacen nuestras empresas energéticas en el exterior. Hay más, también están en África, Asia, Oceanía. Cada vez pisan más fuerte y ayudan a impulsar la marca España.
El reportaje con la firma de Joaquín Vidmanos. Las 8 menos 18 minutos.
Estás escuchando La Linterna con Juan Pablo Colmenarejo. COPE. Estar informado.
A esta hora en La Linterna, como cada viernes, tenemos conexión con el cielo, con el entrañable hombre de las nubes, el catedrático del tiempo, Jorge Olcina. Profesor, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes, noches.
Muy buenas tardes, Juan Pablo. Feliz Navidad a todos.
Sigues en lo alto de la montaña observando lo que pasa,
pues,
¿no?
Seguimos en lo alto de la montaña, sí. Y parece que vienen cambios, ¿sabes?
¿Qué ves? ¿Qué ves desde la montaña esa a la que está subido?
Pues mira, el fin de semana va a ser un fin de semana, el primer día, el sábado, tranquilo, como ha sido estos días, con ese anticiclón que parece que no quiere moverse de la península ibérica, y los rasgos del tiempo pues van a ser muy similares a los que hemos tenido estos últimos días, ¿no? Frío en el interior por la noche, temperaturas que a mediodía pues suben hasta 10-11 grados en el interior y pueden ser incluso agradables en la zona del Mediterráneo, en Andalucía. Pero ya digo, tiempo anticiclónico, frío. Los cambios vienen para el domingo. El domingo empieza a entrar una aire bastante fría, entra por los Pirineos y va a provocar un descenso brusco de temperaturas, especialmente en la zona del Mediterráneo. No es una situación de frío extensiva a toda España. Se va a centrar sobre todo en la mitad oriental peninsular, en la zona del Mediterráneo, y ahí es donde a partir del lunes y martes pues podemos tener frío, lluvias, incluso nieve en cotas bastante bajas, ¿no? Pues sí. Ya digo, a partir del domingo es cuando vamos a empezar a notar, especialmente en esa parte este de España, un cambio significativo del tiempo.
¿Y en el resto? ¿Y en el resto de España?
Bueno, en el resto seguirá el anticiclón con más frío, porque entra esa masa de aire frío, entra con viento del norte y por tanto pues va a provocar también un descenso de temperaturas. No va a ser muy brusco en esa mitad más occidental. Digamos que lo peor del tiempo en cuanto a frío, lluvias y nieve, como digo, va a registrarse en la zona del Mediterráneo, ¿no? Es donde se va a dirigir esa masa de aire que viene del norte de Europa y sobre todo en los Pirineos, en el sistema ibérico, incluso en las montañas del Mediterráneo, sistema penibético y demás. Allí sí que podría provocar frío y nevadas importantes, ¿no? Especialmente entre el lunes y el martes.
¿La lluvia no la ves por ninguna parte? La lluvia como tiene que llover en invierno, quiero decir.
Claro, estamos en unos meses fundamentales en cuanto a lluvia, temperaturas, bueno, que normalmente suelen ser bajas. No hemos tenido realmente una situación de frío intenso en toda España. Uh-huh. Hemos tenido un final de año 2014 pues bastante templado, por así decirlo, y no se ve un frío intenso, al menos en los próximos 10 días, ¿no? Salvo este coletazo que va a afectar a la zona del Mediterráneo, muy singularmente a Cataluña y también a las Baleares, no se ve una situación de frío con grandes nevadas, ¿no? Lo que llamamos una ola de frío propiamente dicha. En fin, vamos a esperar a ver, pero de momento el invierno no ha empezado con unos rasgos muy de invierno, ¿no? Salvo que está haciendo frío por las noches, pero es un frío anticiclónico que no hace bajar excesivamente los termómetros. Hace frío y la gente nota frío a primera hora, pero no es una gran ola de frío.
¿En los modelos te sale cuándo va a empezar el invierno?
Pues parece, ya digo, que al menos estos próximos 10-15 días no nos viene una situación de frío intenso, Juan Pablo. La verdad, comentábamos hace unos días que no parece que este invierno 2014-2015 vaya a ser un invierno muy frío. Todos los modelos están apuntando a un tiempo pues con temperaturas un poquito por encima de lo normal, con lo cual, bueno, pues vamos a ver cómo evoluciona, ¿no? Estos modelos no son fiables al 100%, hay que ir semana a semana e ir comprobándolos. Pero es verdad que lo que menos hasta ahora estamos viendo es que no nos viene una situación de grandes fríos, de nevadas muy intensas o generalizadas en toda España. De momento no se ve, Juan Pablo.
Oye, como te estás empezando a mover y ya la nube se come la señal, vamos a dejar aquí la conexión con el cielo porque ya se te entrecorta la señal, querido Jorge Olcina. Que bueno, tengas un feliz comienzo del año 15 y una magnífica despedida del 14 y que te vaya bien, y seguiremos hablando del tiempo a la luz de la linterna. Adiós.
Muy bien, feliz Navidad y feliz entrada de año a todos, Juan Pablo.
Que te vaya bien.
Muy bien.
También nos podemos ir al cine. Lo contamos en el corto. Hoy con Sefi García.
Dos películas basadas en hechos reales compiten en la cartelera con una tragicomedia y una nueva entrega de Noche en el Museo, el último film que interpretó el desaparecido Robbie Williams. Empezamos por el biopic dirigido por Angelina Jolie, Invencible.
¿Quién es el atleta político?
Estoy prisionero en un campo de concentración de Tokio.
Lo que dices sobre mi país no es cierto.
Tras competir en los Juegos Olímpicos del 36 en Alemania, el atleta italoamericano Luis Zamperini se alistó en las Fuerzas Aéreas de los Estados Unidos para luchar en la Segunda Guerra Mundial. Su bombardero se estrella en el Pacífico y, tras navegar a la deriva durante 47 días, es apresado junto a dos compañeros e internado en un brutal campo de concentración. Otro melodrama con base histórica, este dirigido por Tim Burton, Big Ace.
Los ojos son las ventanas del alma. Por eso los pinto tan grandes.
¿Por qué mientes? Esos cuadros forman parte de quién soy.
A mediados del siglo pasado, Margaret y Walter Kane tuvieron un gran éxito popular con sus cuadros sobre niños abandonados con grandes ojos. Ella pinta, pero los firma su marido, muy hábil para el marketing. Margaret se separa de su marido y pinta retratos en el parque para mantener a su pequeña. Y una tragicomedia, Kaplan.
Es un viejo.
Un viejo como yo. Este es un caso muy delicado.
La próxima vez que te vea, te mato.
Un judío octogenario se obsesiona con demostrar que un solitario anciano alemán es un antiguo oficial nazi. Le ayudan un ex policía alcohólico separado de su esposa y sus 5 hijos. La trama transcurre en Montevideo.
Estamos en la primera hora de la linterna en la calle Nacope. Aquí seguimos.